Te decía hace un rato que ayer el peronismo lanzó una parte del peronismo, el kirchnerismo, lo que denominan la revolución de las viviendas. Ya vas a escuchar en un minutito algo que editamos de lo que dijo Omar Parisi, que es el precandidato del kirchnerismo para la candidatura a gobernador. Es el precandidato a gobernador. Va a competir con Guillermo Carmona, que también, por el otro lado, ha lanzado un plan de viviendas. Pero Omar Parisi, ya lo vas a escuchar, es muy impresionante, dice: vamos a ser el gobierno que más viviendas construya en la historia de Mendoza. Y habla de un déficit de 160.000, 150.000 viviendas. Esto más o menos involucra a unos 600.000 mendocinos. Este es el mismo dato que maneja De Marchi. De Marchi tiene cuatro ejes de acción, que algún día los vamos a profundizar. Uno de ellos es darle dinamismo a la economía de Mendoza por la vía de la construcción de viviendas y atacar el déficit. Nadie está diciendo todavía cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Pero Omar Parisi se le preguntó esto ayer y dijo: hay entre 60.000 u 80.000 millones de pesos de superávit en las arcas del Estado provincial. Dice, con ese dinero lo vamos a hacer. Dice, más los recursos que van a llegar de la Nación, más otras operatorias, vamos a llegar a hacer 16.000 viviendas en nuestra gestión. Y le dio con un palo enorme a la gestión de Alfredo Cornejo, aquella que derrotó al peronismo en el 2015, de la que estábamos hablando un ratito. Escuchá unos segundos de Omar Parisi, a ver.
Nosotros hoy vamos a empezar a trabajar, estamos trabajando en realizar el shock económico más importante que va a obtener la provincia, que es el factor multiplicador de la construcción de casas. Nosotros vamos a hacer y estamos trabajando en hacer el proyecto de construcción de casas más importante de la historia de Mendoza. Con eso vamos a movilizar la economía, vamos a hacer un shock, digo, vuelvo a repetir la palabra, porque la provincia no puede esperar más. Empezamos a pagar la deuda de 150.000 casas que faltan, que representan a 600.000 mendocinos y mendocinas que hoy o pagan alquileres en algún lado o viven hacinados.
Vamos a trabajar y el primer proyecto que va a enviar Omar Parisi a la legislatura va a ser la emergencia habitacional en Mendoza. Vamos a trabajar para una rápida aprobación y ese proyecto de emergencia habitacional va a tener como clave la desburocratización del Estado.
Impresionante, ¿no? Uno los escucha decir, la pucha, ¿por qué perdimos tanto tiempo y no hicimos esto antes? Y no es ninguna chicana, ¿eh? No es ninguna chicana, pues ya probablemente hablemos más tarde si podemos con Parisi. Ahora no podía. Sí tenemos a Mario Isgró en línea, que es el ministro de Infraestructura, que tiene a su cargo en general todo lo que es la construcción de obra pública y entre ellos el IPB. ¿Cómo te va, Mario? Buen día.
Buen día, Marcelo. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Con ganas de profundizar esto. Mirá, fui a algunos archivos y me encontré con... ayer, por ejemplo, Parisi decía que el que más viviendas construyó desde la recuperación de la democracia hasta acá fue Bordón. Él hablaba de 16.000 viviendas que construyó Bordón. No tengo el dato de Santiago Felipe Javer, que fue el primer gobierno democrático después de la recuperación, que encima le tocó el sismo del 85 y se hicieron una importante cantidad de viviendas. Pero sí tengo el dato de los últimos 20 años. Y lo digo rápidamente. Cobos construyó 10.552 viviendas de acuerdo con datos del IPB. Iglesias, 9.211. Cornejo, 6.387. Jaque, 6.266. Y Pérez, 5.901. Entiendo que Omar Parisi estuvo durante la gestión de el Paco Pérez. En total se hicieron, del 2020 hasta fines del año pasado, 43.000 viviendas aproximadamente. Y tengo el dato de lo que informó el gobernador en el último discurso ante la Asamblea Legislativa. 3.374 viviendas entregadas. Dice Suárez que hay 4.530 en ejecución y que se hicieron otras 3.833 con fondos mixtos, es decir, con un aporte de los privados y otro subsidio del Estado a través del Mendoza Activa. Bueno, ¿qué tema este, Mario, de la construcción de viviendas? ¿Por qué no se hacen más?
Sí, la verdad que es un tema importante y un tema que hay que llevar con mucho respeto a la hora, con mucho respeto para con la sociedad, digo, dado que todos estamos esperando los resultados del censo para saber exactamente cuántas viviendas hacen falta en Mendoza, pero sabemos que estarían más o menos por el orden de las 100.000. Eso intuimos. El dato preciso no lo tiene nadie, pues necesitamos tener ese resultado del censo y del RENAVIT para saber cuántas hacen falta. Pero lo importante a lo que iba es que en estos años electorales suele usarse la vivienda como un eje de atracción, de compromiso, de promesas, que generan expectativas que después no son fáciles de cumplir. Hay que tener en cuenta algo que se ha hablado mucho, incluso en vuestros análisis, aquí en LB10, respecto a la obligación que tienen los estados de construir viviendas y la posibilidad de participar a las familias también y a desarrolladores privados en la construcción de esas cantidades de vivienda. Porque un estado, por riqueza que tuviera, construir esa cantidad de viviendas no puede ni en lo ejecutivo ni en lo económico. Eso se pueden estudiar casos de otros países que también tienen que atender temas habitacionales, y estas cantidades de vivienda un estado no lo puede pagar nunca, sobre todo teniendo en cuenta que el estado somos todos los ciudadanos, en este caso de la Argentina. Entonces, habida cuenta de eso, lo que nosotros estamos a disposición de todos los candidatos, de los espacios que fueran, si tienen propuestas e ideas revolucionarias respecto a viviendas, que nos las compartan. Nosotros estamos en el ejercicio, ese trabajo, todos los días, cada minuto, y a lo mejor algunas prácticas podemos ir ensayándolas ahora.
No, pero si el peronismo tiene la llave de la solución, no te la va a dar a vos. Va a tratar de aplicarlo él y con eso ganar la adhesión de los ciudadanos, ¿no?
Es que justamente eso hacía alusión al tema de las elecciones. A nosotros nos tienen, quienes trabajamos en el servicio público, nos tiene que importar el ciudadano, sea cual sea el espacio en el que trabajamos. Entonces, el espacio que sea, si tiene una gran idea, que la comparta ahora, que no espere a ver si es ganador o no, porque quizás la tenga.
Probablemente, dame un segundito, Mario. Ayer una periodista estaba viendo la conferencia, le pregunta exactamente, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Le pregunta el cómo, ¿no? Y él dice, bueno, hay 80.000 millones de superávit. Entendemos que el superávit es un poco menor, de acuerdo con lo que ha dicho Fayad, pero en la pelea, en la discusión del gabinete, vos hablás de esos temas con la gente de Hacienda, con el gobernador, es decir, si hay algún dinero allí disponible, más allá que sea para contingencia, el fondo anticíclico y demás, ¿se puede destinar en parte a la construcción de viviendas o no?
No siempre, porque tener superávit habla de un estado ordenado y no necesariamente de que haya un sobrante dinero que lo podamos usar para el destino que cada ministro se nos ocurra. El estado es salud, es educación, es seguridad, es vivienda, es ruta, es un montón de temáticas que nosotros necesitamos también tener una base para ir atendiendo otras necesidades que van surgiendo a veces inesperadamente. Entonces, en eso de hablar del superávit también hay que tener cuidado, porque no es un sobrante de plata que esté produciendo algo en algún interés o en alguna timba. Si hoy justamente lo que se hace con un dinero que por la inflación que hay cuesta que rinda, es justamente hacerlo rendir en lo que es la inversión pública, en todo lo que hay que atender. Así que eso no hay que instalarlo en la sociedad como que hay un sobrante de plata y que no se está invirtiendo. Eso no es así. Eso hay que tener mucha precaución en hacerlo. Porque, mira, en muchas de las propuestas que se están escuchando por ahí, muchos ya han estado administrando el tema de viviendas. Y la gestión que hicieron en su momento habla de cómo lo hicieron.
Bueno, Parisi. Entonces, Parisi fue titular del IPB. Y yo tengo acá el dato de la gestión de Paco Pérez. Lo que quedó registrado en el IPB fueron 5.901 viviendas en esa gestión.
Bueno, sí, yo no quiero hablar de nadie en particular, porque quienes nos toca ser funcionarios debemos tener algún respeto ético a quienes lo fueron en algún momento, pero...
Pero si no es ninguna falta de respeto, es decir, son datos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, datos, sí. Llevan 3.374 entregadas y 4.500 en ejecución. ¿Con cuánto se puede llegar a terminar? ¿Esto es mucho o es poco? Sí. Además que no alcanza, obviamente.
Respecto a datos, eso que comentás, hay algo importante. Justamente esa gestión en aquel momento, la gestión de ese gobierno que terminó en el 2015, dejó dos presupuestos de deuda. Por eso la pregunta mía es, ¿cómo harían ahora para hacer la revolución de viviendas si cuando estuvieron al gobierno que siguió, que fue el de Alfredo Cornejo, le dejó un muerto económico que tuvo que levantar para después poder continuar y seguir? Incluso habiendo levantado esa deuda, superando la cantidad de vivienda. Por eso digo, no hay que trabajar en base a una competencia de cantidades o de promesa de revolución de viviendas. Creo que lo hay que trabajar en un Estado que se ordene, en un IPB que se modernice, y que es lo que ha venido haciendo la gestión de Alfredo Cornejo en su momento y ahora la de Rodolfo Suárez, en la que nos toca trabajar. Porque, respondiéndote la pregunta, Marcelo, nosotros, entre las casas que el IPB ha hecho con fondos netamente públicos, que son rentas generales, la plata de los mendocinos, más las casas que hemos hecho con sistemas público-privados, más Mendoza Activa, en este momento tenemos terminadas 7.207 casas, a hoy, 12 de mayo. Tenemos 4.584 en obras y tenemos 2.577 para licitar.
Reiterame los números, 7.200 terminadas entre público y privado, esto hay que decirlo, ¿no?
Sí, porque eso también habla de la eficiencia del Estado. La riqueza, cuando hablamos de riqueza bien entendida, es el dinero que está rondando o sin rondar, que justamente lo que hacemos...
Es lo que anunció, en realidad es lo que anunció el gobernador ahora, hace 10 días.
3.300... La suma de... Vos lo diste en dos valores, yo estoy dando el total.
Exacto. Ahora estoy sumando los dos y es...
Pero el tema es que nosotros lo que buscamos en esta gestión es hacer aparecer el capital del privado, el desarrollador, y también de la familia que tenía un ahorro que no le alcanza para una casa, pero con ese pie que lo daba el sistema de Mendoza Activa, más una ayuda del Estado, más lo que puede pagar luego con cuotas del IPB, hizo que pueda acceder a la casa. Entonces, al día de hoy tenemos esa cantidad de viviendas entregadas y también tenemos cerca de 7.000 ampliaciones, que son a veces tan valiosas como la casa en sí, porque hay ciertas ampliaciones, un programa que nosotros denominamos Mejoro Mi Casa, que lo lanzó Suárez en agosto del 2021, donde se han intervenido, no barrios, pero sí casas puntuales en distintos lugares del territorio, donde se han mejorado situaciones muy importantes a familias con algunos casos, en su gran mayoría, muy especiales de distinto tipo. Entonces, eso, más que sacamos una ley que tiene que ver con la posibilidad de que la persona cancele su casa, la ley de regularización dominial. Esa ley permitió que la deuda que el IPB tenía, o que los beneficiarios tenían con el IPB, histórica, muy grande, hoy en día tenemos una morosidad solo del 18%, porque esa ley, que se sacó ahora en el gobierno de Suárez, permitió que muchos de esos que tenían cuotas muy bajas directamente fueran al IPB, cancelara, ya tuvieran el título de su vivienda. Y después otra ley más, que tiene que ver con algo que mencionó Guillermo Carmona, que es bueno la intención que él menciona de la vivienda sustentable, es una ley que ya sacamos, que es la ley de etiquetado energético, que también se ha hecho ahora en el gobierno de Suárez, que tiene que ver justamente con que el mismo IPB tomó el compromiso, tras que esa ley salió, que al cabo de un año nuestras viviendas tenían que cumplir por lo menos categoría C en su modalidad constructiva, en cuanto a sustentabilidad y sostenibilidad.
Claro, no son lo mismo las viviendas hace 10 o 15 años que las que se tienen que hacer ahora. Yo tengo la última pregunta, si es posible, me la contestás si tenés el dato. ¿Cuánto sale hoy? ¿Cuánto le sale hoy al IPB construir una vivienda? ¿Y a cuánto está el metro cuadrado, más o menos, de terminada?
Mirá,
¿no lo tenés? No, si no me lo pasas después, no hay problema.
No, nosotros nos manejamos con datos que vamos teniendo. Lo que pasa es que es muy difícil con la inflación que estamos viviendo, y lo estamos trabajando con las cámaras de la construcción, porque A veces semana a semana cambian los precios, así como pasan las góndolas de supermercado, pasa con los materiales. Y pero hoy actualmente una casa al IPB está cerca de los 15 millones de pesos, más o menos. Eso es un dato orientativo, Marcelo, porque depende de la cantidad de metros cuadrados, depende si el terreno estaba o no urbanizado, depende de muchos factores. Pero a esa respuesta que te acabo de compartir, que es orientativa, te quiero agregar un dato más, si me permitís, que otra inteligencia de Estado que ha hecho el IPB en esta gestión justamente es lo de trabajar con tierras urbanizadas. Eso que propone también uno de los candidatos ya está hecho, está en práctica. Nosotros estamos trabajando con licitaciones donde viene el desarrollador con una tierra determinada, ya urbanizada, más un aporte, y sobre eso, entre el desarrollador y el IPB, se construye la casa y se adjudica. Y muchas de esas casas ya están terminadas. Se iniciaron en algunas, bastantes de ellas, en la gestión de Alfredo Cornejo, se continuaron las de Suárez, ya están muchas de ellas habitadas. Y otras donde estamos haciendo lotes con servicios, que de hecho, con la UOCRA, que es la unión que justamente agrupa a muchos trabajadores de la construcción, estamos trabajando con lotes urbanizados, y eso estamos empezando a hacerlo con otras tantas instituciones, donde lo que hacemos del IPB es asignar el lote y después cada familia puede sobre él ir construyéndose la casa de a poco, como históricamente lo han hecho muchos de nuestros abuelos y nosotros mismos también en muchos casos. La inteligencia del Estado es participar al privado. Eso no tiene que ser mala palabra. Hay que optimizar el uso del recurso público con el aporte que pueda hacer el privado, y que cada persona que tenga una casa, sea cual sea su situación económica, al que más se necesita se lo ayuda más, por supuesto, pero que tengamos la conciencia que debemos pagar la cuota de esa vivienda. Eso es lo que está haciendo que el IPB, renovado en este momento, esté funcionando muy bien como está ocurriendo.
Gracias, Mario. Que tengas buen día. La seguimos luego. Muy amable.
Muchas gracias, Marcelo.
Adiós.
Buen día.
Era Mario Giró, el ministro de Infraestructura de la provincia.